Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Bienvenidos, buenos días. Gracias por estar ahí al otro lado en esta mañana del 17 de febrero del 2020. Como cada día, como hacemos cada mañana a estas horas en la sintonía de Radio Inter, vamos a acompañarles durante casi 60 minutos, casi hasta la una en punto del mediodía. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Él decide cuándo arranca todo.
Palabras mayores para los senior del siglo XXI.
Y arrancamos hoy contándoles una noticia que conocíamos hace algunos días. No sé si todos ya se habrán enterado de esta apuesta decisiva e importante del Ayuntamiento de Madrid con el servicio de ayuda a domicilio. El Ayuntamiento va a destinar más de 650 millones de euros al servicio de ayuda a domicilio. Así lo aprobó la Junta de Gobierno del Ayuntamiento a primeros de mes. Incrementar ese presupuesto para este programa, este servicio destinado a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. El importe, 657,5 millones de euros, lo que supone un incremento de 147 millones, es decir, un 29% más respecto al contrato anterior. Este servicio, seguro que muchos de ustedes lo conocen, promueve la independencia, la autonomía personal de más de 85.000 madrileños. De esos 85.000, aproximadamente el 95% son personas mayores de 65 años y el resto personas con alguna discapacidad. ¿Qué les aporta? Bueno, pues les proporciona ayuda en tareas cotidianas, en esas tareas en las que los usuarios tienen dificultades para poder realizar por sí mismos, como cocinar, la higiene personal o tomar los medicamentos. El contrato impulsado por el Área de Familia, Igualdad y Bienestar Social va a tener una duración de 3 años, desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio del 2023.
Los recuerdos son palabras mayores.
Y habitualmente cuando hacemos estos recuerdos, compartimos estos recuerdos con todos ustedes, nos paramos en un año y les invitamos a recordar sonidos de aquel momento. Bueno, pues hoy vamos a darle una pequeña vuelta a estos recuerdos porque nos vamos a centrar en una voz, nos vamos a centrar en una mujer que nos dejó hace ya algunos años, porque hoy vamos a recordar junto a ustedes a una de las voces más queridas que ha dado la música en nuestro país. Ella es Rocío Dúrcal.
Pero tú, que no te atreves o tienes miedo de hablar, no lo sé. Tal vez es que no quieres a mi vida lastimar. Pero yo, mi amor, me lleno de temor, tan solo de pensar que quieres terminar. Pero no, no necesito que me des una razón. No, tan solo vete y no me digas dónde estás, por favor. Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más. que hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más.
María de los Ángeles de las Heras Ortiz, que nació en el barrio madrileño de Cuatro Caminos. Con tan solo 15 años participó en el programa Primer Aplauso de Televisión Española con una canción, La Sombra Vendo, de Marifé de Triana. Cerca de aquellos estudios, de los estudios de grabación, el productor Luis Sanz, que estaba escuchando el programa, se puso en contacto con ese programa para contactar con la joven, esa joven voz que le había impresionado. Solo una semana después, Sanz conseguía la aprobación de los padres de Rocío para encaminar su carrera artística. Una carrera que, hay que reconocerlo así, ella siempre intentó llevar con su sello personal. Así lo explica en una entrevista que ofreció en Televisión Española a Pedro Ruiz.
Cuando estás en el escenario, aunque parece que eres Rocío Dúrcal, tienes que seguir siendo tú. Y luego, la pedantería que a veces puede surgir, los pajaritos en la cabeza, el olvidarse uno sin querer de dónde viene, de los esfuerzos, de los demás también.
Su primera incursión en el cine llega en 1962 bajo la dirección del propio Luis Sanz con Canción de Juventud, tras un año formándose, tomando clases de baile y de canto. Después vendrían muchos títulos más. Seguro que recuerdan Las Leandras, Más Bonita que Ninguna, Acompáñame o Tengo 17 años.
Tomar el arco iris y echárselo en el suelo, entonces pensarías que te quiero. ¿Por qué no soy un ángel para ti? Que me enamoré. Cuando te vi, si fuera yo la brisa o fuera como el viento, a todos gritaría que te quiero, te quiero. Yo sé que estoy soñando y sé que nada espero y sigo repitiendo que te quiero. La, 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 la. Entonces pensarías que te quiero. ¿Por qué no soy un ángel para ti? Que me enamoré cuando te vi. Si fuera yo la brisa o fuera como el viento, a todos gritaría que te quiero.
Así comenzaba, seguro que han recordado esta canción y seguro que también muchos admiraban a Rocío Dúrcal por ser la primera mujer que triunfó con las rancheras. Y lo cierto y verdad es que, como bueno, suele ocurrir a veces, ¿no?, en la vida, llega ese estilo musical sin quererlo. Cuando estaba en México de gira con su propio espectáculo, el cantante Juan Gabriel le propone grabar una canción suya. Así comienza una carrera jalonada de éxitos que le ha llevado a ser considerada tan de México como de aquí.
Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido. Después de pasarme las noches enteras llorando por ti, qué ingrato que después de haber
canta Juan Gabriel, volumen 1, es el séptimo álbum de Rocío Dúrcal, producido por Juan Gabriel en 1977. Este disco, que abre ese nuevo camino para la artista, fue todo un éxito, consiguiendo doble disco de oro y doble disco de platino en México. En este álbum encontramos clásicos como Fue un placer conocerte, Ya me voy, o Este fue tampoco tu cariño, el primero de los sencillos del disco. Después vendrían otros trabajos, 10 álbumes más con Juan Gabriel, además de Confidencias, Como tu mujer, Si te pudiera mentir, Desaires, Caramelito y Alma ranchera, entre muchos otros.
Pobrecito del palomo, cansado está de sufrir y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte, que así no quiere vivir. Desde que te fuiste se le fue el palomo en puro llorar. Por llorar, por llorar, por llorar. Ya no puede ver, ni puede volar. Se acerca su muerte, está agonizando de tanto esperar. Morirá el palomo, porque así es la muerte cuando hay soledad. Mirar hacia el cielo, te verá volando, te dará las gracias por esos recuerdos y al futuro. se acerca su muerte, está agonizando de tanto esperar.
Qué gustazo, ¿verdad? Qué gustazo poder recordar y disfrutar en cualquier momento de la voz de Rocío Dúrcal. Espero que les esté gustando este pequeño o gran homenaje, este recuerdo a una de las grandes voces que ha dado la canción a nivel internacional, pero también, por supuesto, en nuestro país. Hemos hecho un repaso por su trayectoria, muy, muy ligero, porque podríamos hablar larguísimo y tendido de esa exitosa carrera. Pero llegamos al año 2001, cuando a Rocío Dúrcal le diagnostican un cáncer de útero, con el que va a batallar hasta la muerte, hasta su muerte, el 25 de marzo de 2006, 5 años después. Ella tenía entonces 61 años de edad. Desde el primer momento enfrentó la enfermedad con gran optimismo y entereza.
Creo que soy una persona más. O sea, igual que soy una niña de cuatro caminos, pues me ha pasado esto. Y creo que también el privilegio de haber podido cantar rancheras, el estar haciendo películas y teatro y todo eso, era un privilegio que me habían dado, sin comerlo ni beberlo. Y yo lo he ido sacando adelante y desarrollándolo lo mejor que he podido. Pero creo que es, me merezco, no me lo merezco, me lo dejo de merecer, es una cosa más que pasa y hay que tomarlo así, tranquilamente.
Jamás te dejaré. Aunque pienses lo que pienses, aunque digas lo que digas, aunque hagas lo que hagas, jamás te dejaré, amor, lo juro. Aunque no tengas pasado, aunque no tengas presente, aunque no tengas futuro. Y es que me importas tú y casi nada, que yo no sé vivir si tú me faltas. Y es que no hay nada que pueda separarnos y tú sabes por qué. Jamás te dejaré, jamás, mi vida. Solo tú me amas, porque solo tú me entiendes, porque solo tú me cuidas. Jamás te dejaré, amor, de veras. Aunque fueras mentiroso, aunque fueras otras cosas, aunque fueras lo que fueras. Nada que pueda separarnos y tú sabes por qué.
Pues sí que nos dejó, se fue, aunque bueno, tenemos su música, como estamos comprobando. Su muerte conmocionó a todos, al público, a sus compañeros de profesión en todo el mundo, no solo aquí, también en México. Sus restos, tal y como ella pidió, descansan en los dos países.
Lo único que me ha interesado es hacerlo bien, o sea, que cuando ya no esté, pues alguien que pueda escuchar un disco mío diga, pues qué bien afinada estaba, o qué bonito lo ha dicho,
o qué sentimiento, o sea, todo eso.
Ahí estaban sus palabras. Este recuerdo va hoy para ella, para Rocío Dúrcal, porque espero de verdad que hayan disfrutado. Lo decíamos al inicio, es una de las voces más queridas, más respetadas de nuestro país. Y para despedir, pues un tema de Juan Gabriel, que tanto supuso en su trayectoria profesional y que yo creo que es más que apropiado, Amor Eterno, una canción que, aunque muchos piensen que Juan Gabriel escribió para algún amor, la marcha de algún amor, nada que ver. Es una canción de los años 70 que él escribió para su madre. Cuando su madre falleció, él estaba de gira cantando y no pudo estar en ese momento con ella. Este Amor Eterno, para despedir estos recuerdos de Rocío Dúrcal.
Mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo.
Actividad y madurez son palabras mayores.
La actividad tiene muchas, muchas formas. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy vamos a conocer una experiencia maravillosa que ha tomado las artes escénicas y sobre todo, pues en este caso el teatro, como instrumento transformador. Nos vamos a ir hasta el norte de España porque es allí donde ha tenido lugar esta experiencia que vamos a contarles en los próximos minutos. Nos vamos hasta el Centro Mentalia Pamplona, que es donde está el origen de este proyecto, y el origen de este proyecto tiene nombre de mujer, porque la líder del proyecto es la psicóloga de Mentalia Pamplona, que es María Cidoncha. María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, aquí estoy con los chicos.
Con los chicos. Bueno, con los chicos, sí. Con los actores. Vamos
con
a contar.
Artistas.
Eso es. Vamos a contar a los oyentes de qué va todo esto, porque nos ha parecido una iniciativa maravillosa que yo no sé si es la primera vez, María, o no, que los usuarios de este centro de Mentalia Pamplona participan en una obra de teatro o viene siendo una actividad habitual.
Yo creo que ha sido primera vez, ¿no?
Sí, primera vez. Sí.
Para ellos sí, también es la primera vez que han hecho un proyecto así. Y para mí también, ¿eh? Para mí también ha sido la primera vez. Somos noveles todos.
Entonces, ¿cómo la psicóloga del centro se decide a embarcarse en esta aventura, María?
Pues en un principio fue un poco a ciegas. Se ponen en contacto con nosotros la compañía Ados Teatroa. Nos cuentan un poco que tienen un proyecto que hacen de forma altruista, que se llama Derechos Humanos a Escena, y que querían buscar perfiles como que han trabajado siempre con minorías y ahora les apetecía conocer un poco el rollo de personas que buscan una segunda oportunidad después de algún tipo de adicción o algo así.
Uh-huh.
Y que no tenían ni guión, ni obra pensada, ni nada, y que iba a ser un poco lo que surgiese.
Y la obra, María, tiene un nombre precioso, se llama Viejos Mundos Nuevos.
Exactamente, sí.
Viejos Mundos Nuevos, que es de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Pero quiero decirles a los oyentes, María, vamos a ubicarles, porque estamos hablando de Mentalia Pamplona, pero no sabemos muy bien ni dónde estáis ni qué hacéis. Cuéntanos.
Pues Mentalia Pamplona es una residencia,
sí,
para personas con enfermedad mental.
Sí.
Estamos en Olabe,
Navarra.
En un pueblito que está, sí, en Navarra, como dirección carretera de Irún, ¿no?
Sí.
Aquí viven personas con diferentes tipos de dificultades y eso en régimen residencial.
Ajá.
Tenemos aquí como una convivencia, como una familia.
Yo creo que lo has explicado perfectamente. Cuando se habla, ahora voy a hablar con los artistas, que ya sé que están,
claro,
que están ahí, pero María, ¿tú crees que esto de poner sobre las tablas personas que, bueno, que buscan o que tienen también derecho, como tú has dicho, a esas segundas oportunidades, el poner sobre las tablas a personas con problemas, tú has dicho, de adicciones, con problemas mentales, ayuda a que todos abramos un poquito la puerta y nuestra comprensión ante las personas que tienen este tipo de problemas?
Sí, yo, para mí, a nivel social, porque eso al final es una obra de denuncia social, creo que también normaliza, ¿no?, que vemos encima del escenario a personas con historia de adicción, con diagnóstico de enfermedad mental grave, y
sí,
vemos que realmente son personas completamente válidas, completamente normales y,
claro,
capaces de hacer cosas súper bonitas, porque es muy bonito lo que han hecho.
Ahora voy a hablar con ellos, pero esperadnos, nada, 20 segundos, que vamos a ambientar, y esto en el teatro se hace mucho, ¿verdad? Vamos a,
claro,
a ambientar esta conversación con un tema que tiene que ver con todo lo que estamos hablando y que ha servido para reivindicar esto que nos estás contando en más de una ocasión.
escuche nuestro canto, por la dignidad estamos luchando. Que se escuche nuestro canto, por la salud mental vamos marchando. Que se escuche nuestro canto, por la salud mental. Que se escuche nuestro canto, por dignidad luchar.
Nos miran peligrosos, incapaces, agresivos, delincuentes, demente. Nos encierran en pastillas, anestesian nuestros sueños sin salida. No denigran, mírame a los ojos y déjame que te diga lo que pienso de mi vida. Mírame a los ojos y déjame que te diga lo que pienso de mi vida.
Alienación es tu propuesta.
A eso vamos, a mirar a los ojos a esos artistas. María, quiero que me presentes, a ver cuánta gente está ahí contigo, quiénes son, cómo se llaman, y quiero hablar con todos.
Vale, mira, tenemos a Javier Galilea.
Sí.
Es uno de los actores.
Sí.
Está Pello Irizarri.
Sí.
También actor José Juan Heras.
Sí.
Y Simón también ha participado, pero se nos ha escapado porque se ha ido a la granja.
Ha dicho, oye, estos chicos habían dicho que nos llamaban y se están retrasando. Bueno, pues a ver, ¿con quién hablo primero? ¿Con Javier?
Venga, dale.
A ver.
Buenos días.
Hola, Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien, vamos, ¿nos tuteamos?
Mejor.
Eso es. Nos vamos a tutear.
Con respeto,
No,
cosa.
No pasa nada, no pasa nada. A ver, Javier, cuéntame cuál ha sido tu papel en esta obra Viejos Mundos Nuevos.
Bueno, pues el papel es un poco, trata sobre, es una performance muy bonita porque la gente llora, ríe y, vamos, causa emociones.
Sí.
Mi papel, dentro de lo que cabe, a no ser un artista profesional ni mucho menos, pues mi papel es pues cortito, pero bonito, es muy bonito. Vamos, salgo a escena también, o sea, salimos todos a escena, pero vamos, salgo en primer plano también y eso. Y se desarrolla con unas maletas, el tema de lo que es los viejos mundos nuevos, pues el tema de los viajes, nuestra segunda oportunidad.
Sí. ¿Tú estás de acuerdo, Javier, con lo que decía María, de que esto sirve para que todos os veamos? ¿Aprendamos a veros, a miraros de otra manera?
Sí, porque estamos como muy estigmatizados, ¿no? Entonces yo creo que sería bueno ya que nos mirarían de otra manera, ¿no?
Claro.
Y yo creo que la gente está concienciando mucho, ¿no?
Yo creo que sí. Yo no sé si vosotros, que sois los realmente interesados, tenéis esa percepción, pero yo creo que la cosa está cambiando un poco, ¿no?
Sí, está cambiando, pero lo que pasa es que, claro, para nosotros a paso es un poco lento, por la sencilla razón de que, pues, queremos avanzar más. Porque,
más deprisa, claro.
No, porque yo, por ejemplo, pues yo estoy cobrando una pensión y yo lo que quiero es ya, pues no cobrar esa pensión, yo quiero trabajar, porque estoy apto para trabajar y no quiero ser una lastra para la sociedad. Entonces, pues claro, esos pasos que son poco a poco, pues claro, pues tienes que hacerlos, pues se te hacen un poco largos.
Claro, claro. Oye, ¿habías hecho teatro, Javier, en alguna ocasión?
No, solamente hice párvulos de espantapájaros, pero de párvulos, tengo 56 años.
¿Sabes? Eso en el cole, ¿no? ¿Sabes de qué hice yo? En el cole, de abuelita de Caperucita Roja.
casi nos sacamos la mano.
Claro, claro que sí. Oye, Javier, ¿y cuando te bajas del escenario después de la función, qué se siente?
Pues una satisfacción muy grande, ¿no? Por el trabajo bien hecho y que has dado todo lo que has podido de ti para satisfacer al público y eso, ¿no? Y tal. Y luego el público te lo reconoce fuera, te lo reconoce, te da besos, abrazos y se me ha hecho corta la obra y tal, pero bueno, eso nos dijeron que hasta era bueno, que si no salía corta y nada, emociones muy muy bonitas, muy emociones muy buenas, muy buenas.
¿Con ganas de hacer otra?
Satisfactorias.
Javier, ¿con ganas de hacer otra obra?
Sí, claro, claro, claro.
Qué bueno. Pues esperemos que sea muy, muy pronto y que podamos hablar de más obras. Y sobre todo, ¿sabes lo que espero, Javier? Que Eso, ese llamamiento que tú has hecho, que has dicho, yo estoy apto para trabajar, yo ya estoy bien, y esto es como el primer paso hacia esa segunda oportunidad, pues que sea toda una realidad.
Eso es lo que esperamos, vamos, y lo deseamos.
Me alegro mucho de haber hablado contigo, Javier. Quiero seguir saludando quiero seguir saludando a más compañeros, a más actores.
A Pello,
a ver, pásame a Pello.
Buenos días,
Pello, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
A ver, tú, ¿cuál era tu papel en estos viejos mundos nuevos?
Pues mi papel, en principio, tenía que hacer de mí mismo, ¿sabes?
¿Cómo que de ti mismo? A ver.
Sí, de mí mismo, pues contar un poco mi historia, la experiencia que he tenido yo en la vida, que no ha sido muy, muy correcta, pero, pues bueno, la experiencia que tenía yo y bueno, hago de mí mismo, vamos, prácticamente.
¿Y cómo se tomó el público ese alarde de sinceridad?
Pues la verdad que, no sé, se lo tomaría bien, hombre, no es fácil abrirse así.
Claro, por eso.
Al público y porque mucha gente no te conoce y darte a conocer con un problema de adicciones y con un problema de diagnóstico mental, pues no sé, la verdad que... Yo me sentía acogido, la verdad, por el público.
Pello, ¿ayuda o no ayuda? Lo digo por ti. El abrirse de esa manera a ti te ayuda.
Claro, claro que ayuda.
¿Sí?
Supongo que el primer paso para solucionar el problema es reconocerlo y...
Claro.
Y luego, pues... sí, dime.
No, que qué inteligente eso que has dicho. Que el primer paso para solucionar un problema es reconocer que existe.
Es reconocerlo y amenazarse.
Sí, y Pello, de todo lo que tú dijiste, ¿qué crees que es lo que más caló en el público cuando le contabas tu historia?
Pues es cortico lo que cuento en la pantalla grande, es cortico, pero bueno, es muy directo y es resumido. Y calaría, claro que calaría, porque claro, me presento como un maquinista de excavadoras y de haber salido más noches que hablen de la basura, entonces pues no sé.
¿Le pones humor?
Sí.
Qué bueno.
Me gusta, no sé, tengo sentido del humor y yo creo que es fundamental reírse un poco de ti mismo también.
Eso dicen que ese es síntoma de inteligencia,
Sí.
Claro, cuando uno sabe reírse de sí mismo y ponerle humor a las cosas, Pello, yo creo que es esencial para vivir,
Sí, el humor y tanto la imaginación es fundamental para ser feliz, vamos.
¿Te ha ayudado a ti también, como nos decía tu compañero Javier, esta obra?
Pues sí, la verdad que me ha ayudado. Me ha ayudado porque también las Navidades las pasé fueron un poco difíciles para mí y la oportunidad de participar en una obra así, pues, miras uno completamente terapéutico, yo me atrevería a decir.
¿Por qué has pasado mal las Navidades?
Sin más, porque son fechas un poco...
Ah, duras. Porque no te gustan, mucho. Bueno, porque... Esas...
No, sí me gustan, si es que justamente cumplo los años el día de Navidad, pero...
Ah,
pues
vale.
Falta gente de la que tenía que estar, pues...
Ya.
Un vale. Poco duría tenerlo, y más estando en una residencia que bueno. Pero bueno, Ahí se han quedado,
vino la obra de teatro, has podido, como tú nos decías, abrirte, desnudarte a todos y bueno, sacar, imagino que muchísimo provecho a esta experiencia. Como le decía Javier, ¿preparado para hacer otra?
Yo encantado, preparado y vamos, yo lo aceptaría encantado, ¿sí? La verdad.
¿Os habéis planteado en alguna ocasión, claro, porque se lo pregunto a Javier, te lo pregunto a ti, incluso escribir alguna obra de teatro, el guión vosotros?
Pues yo me atrevería, la verdad. Sí, la verdad que me atrevería, pero bueno. Sería, no sé, quedaría como un proyecto ahí.
Bonito.
En el tintero. Sí. Es muy válido, Pello, ¿eh?
¿Qué ha dicho?
Es muy válido, Pello.
Que es muy válido, claro que sí. Claro que sí. Nos queda otro compañero, Pello, ¿no? Para saludar. ¿Quién es?
José Juan era.
José Juan Eras.
¿Otro? Voy a interrumpir para decir que realmente esta obra medio que la han... ha surgido de ellos. O sea, es una obra sin guión que surge de las historias de sus vidas y por eso... Y ese es el guión, realmente. Por eso decía Pello que él hace de sí mismo, cada uno hace de sí mismo
porque es como una obra en la que salen del armario.
Entonces, María, claro, la pregunta, ellos nos están diciendo para qué les ha servido, imagino que para mucho más de lo que dicen, porque no es fácil contarle este caso a mí, a gente que nos está escuchando que nadie conoce, ¿no?, el desnudarse de ese modo. Claro. Pero tú como psicóloga, como artífice de este proyecto, María, ¿qué ahora voy a hablar, ahora hablo con José Juan, ajá, ¿cuáles son los efectos terapéuticos del teatro para personas con problemas, sean estos de la índole que sean?
Pues yo creo que sentirse válidos y mucho para lo que han hecho, porque también hay que tener narices para salir allí y contar tu mierda, sí, porque al final salen a eso. Sí. Relacionarse con personas que tienen o han tenido dificultades como las suyas y están en otro momento. Y eso también te da una proyección de futuro, ¿no? Y decir, bueno, pues yo estoy aquí ahora, pero hay personas que están en otra situación y han pasado por lo mismo. También concienciar de enfermedad, hablar de las dificultades que suponen y compartirlo con otras personas. Para mí lo que me ha parecido muy bonito es que aquí se juntan profesionales, personas muy veteranas en el mundo del teatro, ¿no? Como que los de A2 Teatro son muy potentes, gente que se inicia como ellos, que es su primer papel.
Sí.
Luego otras personas que no tienen nada que ver con esto, personas de un pueblo que se han sumado, y de repente ellos se sienten parte de un círculo en el que están completamente normalizados, en el que no se les trata con etiqueta, y eso, joder, eso yo creo que es fundamental y que es muy bonito.
Y se sienten bien, además, claro.
Claro.
Vamos a saludar a José Juan Heras, antes de que nos quedemos sin tiempo, que no quiero que no podamos charlar con él. José Juan.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
¿Qué tal está? Pues muy bien.
A ver, cuéntame cómo ha sido esta experiencia para ti.
Pues bueno, ha sido una experiencia gratísima, una persona muy vinculada al tema de tóxicos, de como pueda ser yo, y pues muy 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 metido en el tráfico los mismos consumos te hacen llevarte a terminar vendiendo para poder te metes ahí en un bucle que es imposible salir. Uh-huh. Que gracias a Mentalia, a la fuerza de voluntad de uno mismo, y gracias a dos teatros, pues te hacen limpiarte un poco la cara y ser el trampolín, el último trampolín para decir, venga,
salgo. Yo puedo, claro.
Hago con todas las, te pones en regla, sales a la luz y te pones en regla, ¿no? Y claro. Pues María, psicóloga, me lo propuso y está ahí, y yo me quedé anonadado. Y ya, pues cuando vino a recibirme después de la obra, lo contento que y seguro que salía yo de mí mismo, porque hacía que no me encontraba, me había encontrado ya en la recuperación. Llevo 6 años aquí en Mentalia sin tener contacto o poco contacto social, y el primer contacto social y semejante recibimiento, pues dices, venga, que si esto es la guerra, que caigan bombas. O sea, sinceramente, gracias, y gracias por el estigma y el dogma que tenéis con nosotros y la forma de interpretarnos, porque sinceramente, esto le puede pasar a cualquiera en la vida, y siempre uno necesita una segunda o una milia se va, pero
oportunidad, claro.
El último minuto de su vida.
Claro.
Ha cambiado y ha sido.
José Juan, que has dicho algo importantísimo, que nadie está exento de poder llegar a tener problemas del tipo de los tipos que estamos hablando, evidentemente, pero veros a vosotros, imagino que tiene que haber sido veros sobre el escenario diciendo, estamos aquí, somos esto, pero también somos esto. Y eso es una lección de vida que yo creo que habéis dado muchísima, muchísima gente.
Sí, la pena es que las entrevistas que tuve después de, sí, la pena es que todos los que quería que hubiesen visto esto, pues no están, ¿sabes? En mi caso, de todos los de la cuadrilla que tengo aquí a mis amigos, o sea, que los considero mis amigos, mis compañeros de trabajo, hoy en día de compañeros de teatro, Jesús, Javier Galilea, María, somos una familia aquí, o sea, te lo puedo, no es que lo podamos decir por
quedar bien, ¿no? Forma. Que es verdad.
Exactamente, por quedar bien, vamos a ir al grano. Porque nos sentimos así y porque lo somos. Porque hay una piña y cuando un piñoncito pues se desajusta, la misma piña te arropa. Entonces es un programa lento, pero es el más seguro que conozco y he salido del programa, ¿sí?
Qué bonito, de verdad. No sabéis el gustazo que está siendo para mí personalmente poder hablar con vosotros y lo que me gustaría teneros aquí, en el estudio para poder mirarnos a la cara.
Bueno, pues no todo.
Todo se andará, todo se andará.
Un carnet de conducir, un coche que tiene María, la psicóloga, que tiene un pequeño boñito que le tenemos que arreglar, entonces y nos bajamos para Madrid a decir, es que de Madrid al cielo.
De Madrid al cielo. Oye, ¿sabes lo que pasa? Que yo estaba pensando, claro que sí, seréis bien recibidos siempre, pero, oye, soñar, ya que hablamos de segundas oportunidades, soñar sí. También es gratuito, ¿no? Y ¿por qué no pensar que esa obra puede representarse en más sitios? Y puede.
Sí, tenemos bolos.
¿Ah, sí?
Tenemos bolos ya programados, sí.
¿En Madrid cuándo?
No, en Madrid.
Ah,
en Madrid,
amiga.
No se ha programado todavía. Nadie dice que no salga.
Eso es. Ojalá de verdad pudiésemos.
Tenemos aquí en Navarra y en Álava. De momento también hay dos en marzo. Y en realidad vamos donde nos llamen.
Claro. Que de verdad, creedme, ha sido un lujo, un placer poder conocer a seres humanos como vosotros, que de los que hemos aprendido mucho sin ver la obra. Imagínate si ya llegamos a ver la obra. No dejéis de caminar nunca. Gracias por hacernos creer en las segundas oportunidades y en que cuando uno quiere puede conseguirlo. María, dales un abrazo a todos y otro grande para ti.
Muy bien, muchas gracias por todo.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Venga. Un abrazo.
Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito a veces lo que te regala el trabajo, el poder haber compartido esta mañana con todos ustedes, con mi compañero Julio López, que ha estado en el control, y sobre todo con estos actores navarros, esta gente maravillosa que busca y que cree en las segundas oportunidades. Nos vamos a despedir, como siempre, con un tema del recuerdo. Nos vamos hasta 1964 con Lone Star, este grupo que se crea en el 59 en Barcelona, este grupo emblemático del rock español, y con un tema que todos van a conocer. Fue, yo diría, que su mayor éxito, o uno de sus mayores éxitos, la versión de La Casa del Sol Naciente, de The Animals. Con ellos nos despedimos. Sean felices.
Y es así donde yo mi vida destruí. Pido perdón. Adiós. Yo no supe nunca que es el amor, solo pena y dolor.
madre, di a tus hijos que no vivan como yo, una vida pobre y miserable en la casa donde nace el sol.
Let's go now. Thank God, I know I'm one.